Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes en este nuevo inicio de temporada.
Bueno, pues nosotros no hemos parado en agosto, pero hemos hecho una edición veraniega, así intentando sacarle punto al lápiz por el lado de la cultura, el lado del ocio, el lado de tal, pero no hemos podido evitar la tentación de hacer análisis político y hemos sobrecargado de contenido político. Pero bueno,
tampoco es que agosto haya estado tampoco tranquilo desde el punto de vista político,
no.
Y más con la visita de Sánchez a Lanzarote, que ha traído bastantes noticias.
Sí, la verdad, y bastante malestar, ¿no? Porque ha estado muy blindado, no ha tenido contacto con la población. Yo recuerdo en mi época joven o infantil, cuando Felipe González iba al Coto Doñana, yo veraneaba en una playa que se llama Matalascaña, que está al lado. No se encerraba de esa manera, ¿eh? Y eso que es un coto, no hay que hacer un perímetro de 200 metros, no. Y yo iba a la playa, saludaba a la gente. Incluso había gente que se intentaba hacer fotos y no había selfies, no había móviles, había carrete de Kodak.
Lo que resulta absolutamente anormal es que acoten un trozo bastante importante de playa en una zona donde tampoco es que sean unas playas kilométricas para que este señor se bañe solo, afectando la vida normal y las vacaciones del resto de tanto vecinos como turistas que allí vayan. O sea, es una cosa, que yo sinceramente no sé si en ocasiones anteriores también lo hacía es un tema que estamos acostumbrándonos a aceptar este tipo de acciones por parte del presidente del gobierno, que sinceramente deja mucho que desear y que pone muy de manifiesto la diferencia, ¿no?, de clases sociales que se supone que ellos son los primeros que intentan eliminar.
Yo creo que Sánchez tiene un problema y tiene confundido un poco las posiciones que ocupa un jefe del Estado y un jefe de gobierno. Él es presidente del gobierno y a veces tiene comportamientos como si él se creyera que es el jefe del Estado.
Yo lo denominaría más, en la situación actual en la que estamos, tiene conductas más de dictador que de demócrata, y por lo tanto todo este tipo de acciones, el uso del Falcon, todas estas perlas a las que nos va teniendo acostumbrados, ponen de manifiesto que él usa todos los bienes y derechos y potestades, ¿no?, que le pone en su posición, y realmente no solo los usa sino que además los exprime.
Bueno, la verdad es que se nos empieza un curso político, mañana empieza el año judicial y Sánchez lo tiene complicado, y además ha preparado bien el terreno, porque el lunes se permitió el lujo de cuestionar y de qué manera las actuaciones judiciales que le afectan a él en primera persona o en su entorno más cercano. ¿Es tolerable desde un punto de vista de independencia democrática, de consolidación y solvencia de un Estado de derecho, que desde la presidencia del gobierno se hagan esas declaraciones en un medio de comunicación público a 4 días del inicio del año judicial?
Ya hace mucho que dejó de ser tolerable desde mi punto de vista, pero ahí sigue, y ahí sigue diciendo todas las cuestiones que puso de manifiesto, pues prácticamente que no tiene nada que ver su familia con ninguna de las causas por las que están imputados, ni el fiscal general al que apoya y defiende, cuando realmente la instrucción que están realizando los jueces y magistrados de cada una de las causas pone muy claro y muy de manifiesto que hay muchas irregularidades en la actuación tanto de su mujer como de su hermano como del fiscal general, y que lógicamente y ya olvidándonos de Koldo y de Ábalos, ¿no?, que eso ya es una película de terror aparte,
que los jueces no se olvidan, Zaida, que los jueces no se olvidan que Ismael Serrano hoy va a ampliar el periodo de la investigación del caso de Koldo, porque es que está esperando informes del agua que no han llegado. Es decir, la justicia no se olvida, ¿eh?
No, claro que no se olvida, y además la constancia judicial tiene que estar ahí. ¿Qué tardan? Tardan mucho, y por eso las cuestiones se eternizan. Yo, desde mi punto de vista, ojalá fuera un poco más rápido, bastante más rápido las instrucciones, y que de la acción al resultado punitivo fuera más corto el periodo de tiempo, y así la sensación de impunidad que se va generando a lo largo de los años de instrucción y luego el juicio y luego todo el sistema de recursos del que nos hemos dotado en España, pues eso va generando también esa sensación de que no pasa nada, o que pasa a lo largo de muchísimos años, y por lo tanto no hay esa cercanía entre el hecho y la reacción, y por lo tanto la gente está cansada también.
A mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención eso, que este verano se ha utilizado absolutamente todo lo que es utilizable para hacer política ideológica desde un punto y desde el otro, ¿no? Pero hoy van a ir al Congreso de los Diputados por iniciativa propia, por iniciativa personal de los dos ministros, el de Transporte y el de Interior, para dar explicaciones al desastre que se está produciendo y más en este verano de los retrasos, suspensiones, cancelaciones de trenes de alta velocidad que hace tan solo unos años era envidia de toda Europa porque éramos la potencia mundial más importante en trenes de alta velocidad. Y Marlaska va a explicar cómo se han atendido las emergencias desde un punto de vista nacional, ¿no? ¿Tú crees que van a ser capaces de convencer a los diputados y diputadas de que se han hecho las cosas correctamente o van a entonar el mea culpa diciendo que hay que corregir ciertos defectos de las administraciones?
Bueno, la opción B que me has dado de entonar el mea culpa, eso yo no lo he visto, bueno, desde que está gobernando el Partido Socialista.
Mañueco lo hizo en Castilla y León, ¿eh? Reconoció errores.
Pero bueno, ese Mañueco es diferente, pero vamos, a nivel nacional y en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista jamás ha reconocido un error, ni con los graves errores cometidos. Y bueno, te pongo, por ejemplo, la ley de que ha puesto en la calle a numerosísimos violadores y ha reducido sus penas. Eso nunca nadie ha reconocido el error y ellos tienen una forma de actuar que siempre tiran para adelante independientemente de los errores que cometan y además con una total falta de valoración de los hechos a efectos de no volver a repetir los mismos problemas en el futuro, ¿no? Sino que van cayendo en la misma una y otra vez y por lo tanto, bueno, yo no espero que entonen ningún tipo de mea culpa, muy probablemente, y como suele suceder, o la culpa es de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid o será del Partido Popular, ya verás, si no a las intervenciones me remito, es una cuestión de tiempo nada más.
A mí me llamó mucho la atención que el señor Sánchez decía que lo que había que erradicar de la política nacional son me gustan las frutas, es decir, eso es lo peor que ha pasado, el peor discurso radical que se ha pronunciado de un lado y de otro. Es un poco excesivo con Ayuso, ¿no?
Bueno, yo desde el principio ha sido una agresividad tan importante también porque Isabel Díaz Ayuso fue una persona que puso el punto a una serie de políticas que estaban intentando implantarse a raíz del COVID por parte del Partido Socialista, donde lógicamente ella optó por no seguir esa debacle de empobrecimiento de las comunidades autónomas a la que estaba orientando el Partido Socialista, y en un momento dado la población reaccionó y dijo: estas políticas que está poniendo en marcha o que no está permitiendo que se pongan en marcha Isabel Díaz Ayuso fue el revulsivo que generó un cambio a nivel de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, luego tuvo el apoyo que ha tenido, porque al fin y al cabo, o sea, la gente necesita vivir, trabajar, mantener sus negocios, y todo eso va en contra de una política de izquierda donde lo que se busca mayoritariamente es que cuanto más pobres haya o mayor empobrecimiento haya, eso sí, empobrecimiento pero con esperanza, pues ahí está su beneficio, ¿no?
Oye, iba a pasar una cosa, aparte de la comparecencia de Óscar Puente y de Grande Marlaska en el Congreso por iniciativa propia, no le ha obligado a nadie, no han pedido su comparecencia, sino han sido ellos mismos, cosas que de agradecer. ¿Va a pasar un acontecimiento en el Congreso?
Bueno, yo sinceramente que esas comparecencias a petición propia, yo no sé a nivel nacional, pero las vivía a nivel cabildo, y de lo que dan es para un autoengrandecimiento del ego de los propios comparecientes, ¿no? Y al final pues aburren a todos aquellos que los escuchan, porque todo está bien hecho, la gestión es magnífica, y por lo tanto, bueno, pues ese tipo de comparecencias de motu propio, lo único que dan es golpitos en la espalda de ellos mismos.
Yo espero, como soy un ingenuo de esto de la política y soy bastante ingenuo, yo espero que Grande Marlaska diga que va a anunciar la creación de un órgano de emergencia nacional con un plan de colaboración entre las comunidades autónomas y reconocer que se ha fallado, pedir perdón a los ciudadanos afectados y que esto no volverá a pasar, ¿no? Como hizo el emérito. Y a Óscar Puente, pues me encantaría decir que va a retomar la senda del mantenimiento no solamente de las vías férreas, sino de las carreteras, que están costando tanto dinero y que hay que invertir, porque no se puede dejar de deteriorar las infraestructuras que tanto trabajo, dinero nos ha costado a los españoles pagar, ¿no? Para que dejarlas morir por falta de mantenimiento. Yo soy ingenuo, pero espero que eso pase, ¿no? Porque además, después diga usted lo que quiera, que la culpa es de Ayuso o del novio. Pero vamos a arreglar las cosas, ¿no? Hemos fallado, estamos fallando.
Pero ya vemos que durante mucho tiempo pues Adif ha servido para enganchar a las amigas, conocidas y familiares del grupito Coldo Ábalos y Camarilla, la Camarilla del Peugeot, y lógicamente pues no ha estado centrado en lo que efectivamente tendría que haber hecho, que es mantener todas esas vías y seguir mejorándolas. Cuando durante un poco de tiempo tú puedes hacer omisión de esos deberes, pero cuando pasan 8 años y no hay una inversión y bueno, pues el dinero se va destinado a otro tipo de cosas, pues lógicamente con 8 años de tránsito del Partido Socialista en Adif, pues ya se nota las carencias, ¿no?
Y tanto, y no solamente en las vías férreas, insisto, también en las carreteras. El que viaje por la península se va a dar cuenta que aquí en Tenerife nos quejamos de que las carreteras están mal, pero vayan por esos mundos de Dios en esa península ibérica. Y da hasta miedo en algunas carreteras. Pero bueno, yo quería comentar.
Claro, es que la diferencia cuando sales de aquí de Canarias, ¿no? Donde evidentemente son muchas las cosas que se tienen que mejorar, pero comparativamente, cuando te comparas con otras comunidades autónomas o otras zonas de la península, te das cuenta que aquí faltan cosas, evidentemente, pero sí que estamos mucho mejor en determinadas cuestiones que muchos municipios y comunidades autónomas de la península.
Sí, señor, sí, señor. Pues lo último que quería comentarte, porque aparte de en el Congreso comparecer dos ministros, hoy se va a inaugurar una jornada que para mí son valientes, podemos estar más o menos de acuerdo con el contenido, pero de momento nadie ha dicho lo contrario, que no se pueda hacer. La propuso Vox, la aceptaron en la mesa del Parlamento las formaciones políticas que ya están representadas, y hoy comienza a las 9 de la mañana la jornada sobre ideología de género y denuncias falsas. Este título ya nos hace pensar, ¿van a sacarse conclusiones positivas? ¿Van a ser valientes para analizar las cosas desde un punto de vista racional y objetivo? ¿O se va a volver a utilizar en la dirección contraria? ¿Va a ser productivo esas reflexiones que se van a hacer en esta jornada?
A mí me gustaría decirte que sí, ¿no? Porque como mujer me gustaría que todas, sin género de duda, todas aquellas denuncias que presentan las mujeres sean reales y, por lo tanto, haya una reales en el sentido de que ante una denuncia de una mujer haya una actuación rápida y eficaz. Por lo tanto, sería con datos, porque yo evidentemente no manejo los datos, pero sí que quiero que el uso de la justicia, el uso de la ley realmente sea haga por aquellos que y aquellas que realmente lo necesitan, ¿no? Y eso agilizaría bastante la gestión de buscarle una seguridad a aquellas que lo necesitan. Los datos tienen que estar encima de la mesa y tienen que valorarse en su justa medida para luego poder tomar decisiones sobre ellos. Y al igual que la necesidad de que ante una agresión real haya una contundencia rápida por parte de las administraciones públicas, también soy partidaria de que aquellas denuncias que sean falsas también tengan unas consecuencias jurídicas para que esas personas que se aprovechan de la ley reciban el merecido que le corresponde. Y por lo tanto hay que hablar sin ideología, sin mentir en este tipo de cosas o intentar magnificar o desvirtuar los datos reales. Y esos datos que sí que tienen que costar, tienen que estar ahí y de ahí valorarse en estas comisiones con objetividad los hechos para tomar las decisiones más necesarias y oportunas.
¿Tú crees que la legislación que tenemos ahora mismo aplicada, la Ley Integral de Violencia de Género, está produciendo los efectos que se buscaban cuando se aprobaron, o tenemos que empezar a pensar que no estamos consiguiendo lo que deseábamos?
Bueno, toda ley nace o con la intención, se presupone que nace con la intención de dar una solución y una respuesta al problema para el cual se crea. Otra cosa es que, como dice el dicho, ¿no? Este dicho tan español, quien hace la ley hace la trampa, determinadas cuestiones o aplicación de determinados artículos de la ley pueda dar lugar a que los más avispados se puedan aprovechar de esa normativa. Y por eso la ley, que siempre va más lento que la realidad de la vida, tiene que irse adaptando de manera más lenta, porque nunca podrá ser instantáneo, pero tiene que irse adaptando a las situaciones que se va produciendo con la aplicación de la ley. Lo que no se puede nunca es legar la mayor, porque siempre se pueden dar distorsiones a la hora de aplicar la ley o el uso que puede dar lugar la ley puede también generar distorsiones, y esas distorsiones tienen que modificarse o intentar anularse para que la ley siga siendo efectiva.
Pues doña Zaida González, ¿qué le digo yo? ¿Que ha pasado usted unas vacaciones agradables?
Bueno, los días, pude cogerme unos días a principios de agosto para disfrutarlas con mi hijo, por supuesto, y bueno, descansé un poquito, pero ya desde el día 15 ya estoy operativa y bueno, ya las vacaciones quedaron atrás.
Y escúchame una cosa, ¿te marcas algún objetivo en lo que queda de legislatura, de mandato? Si tienes un objetivo que quieras alcanzar en estos 2 años que quedan por delante antes de las elecciones que vienen, que ya se están empezando a calentar el ambiente.
Son muchos los objetivos que tengo. Por una parte, en mi calidad de concejal de distrito, que es seguir mejorando pues muchísimas zonas del distrito Salud La Salle, en las que estamos trabajando en asfaltado, mejora de aceras, darle solución a los vecinos que también cada día, el día a día de la vida también le va generando unas necesidades, y en eso estamos trabajando desde el distrito y desde la Gerencia de Urbanismo. Pues lógicamente para mí hay dos objetivos prioritarios, ¿no? Y es por fin intentar sacar adelante la modificación del Plan General del 2005 para poder tener una ordenación del ámbito de las Teresitas que permita ya poder hacer actuaciones en la playa y mejorar el estado y calidad de la playa que tantos vecinos utilizan aquí en Santa Cruz, y por otra parte y de manera fundamental seguir avanzando en la demolición del edificio ese abandonado de Añaza, que bueno, entre los problemas de seguridad medioambientales, estéticos y del entorno, pues lógicamente el poder seguir dando pasos para demoler esa mole, pues son mis dos objetivos prioritarios en lo que queda de mandato.
Qué difícil es tirar un error como el mamotreto de Añaza, ¿no?
Es que cometer un error o romper algo es más fácil que luego solucionarlo, ¿no? Y sacarlo adelante. Y cierto es que, bueno, con el edificio este de ese edificio abandonado de Añaza, también han tenido que ir cambiando numerosas normas para que desde la administración podamos actuar. Y esta es la primera vez que yo creo que en Canarias, por no decirte prácticamente la totalidad de la península, se está utilizando el mecanismo de la expropiación, y además un mecanismo de expropiación de un inmueble del cual no se encuentran los titulares, y hay que ser muy cauto a la hora de realizar todos los pasos para que luego, una vez que expropiemos, podamos registrar ese inmueble a nombre del ayuntamiento para luego poder actuar con él. Y entonces son tantos pasos que garantizan la seguridad jurídica que bueno, parece que vamos a paso de caracol, pero esos pasos de caracol son necesarios con la normativa actual que tenemos.
Pues cuando tengas el tema solucionado, Añaza, llámame a mi amigo David Hernández, concejal de Ciudad Sostenible de Puerto la Cruz, y le dices cómo lo has conseguido, porque aquí tenemos uno en el puerto que se llama Edificio Ider, que también está en una situación compleja, lleva 30 años. A ver quién es capaz de tirarlo. Por eso mismo, porque la multipropiedad, el desconocimiento, la falta de la posibilidad, imposibilidad de contactar con los propietarios. Sí. Así que cuando aprendas y lo tengas solucionado, habla con David.
Bueno, por el momento vamos bien con los pasos que hemos dado, que ha sido pues declarar la pérdida de la función social que tenía, lógicamente, que es lo primero que hay que hacer para poder seguir con los trámites, ¿no? Y eso ya lo hicimos, y aparte de toda la cantidad de trabajo que hemos hecho anteriormente para poder estar donde estamos ahora, ¿no?
Pues ahí
tenemos financiación.